Y vamos con una nueva sección dentro de nuestro Dark Edition de las noches del espacio de Asfedevi. Quiero hablar en Beste Aldea, esa otra forma que miramos a las federaciones vizcaínas deportivas y que nos acercan pues momentos, yo creo que interesantes para hacernos mirar, primero para conocerlas internamente y luego, pues, lógicamente, pues para adelantar cuestiones que son muy importantes. Porque hoy vamos a analizar algo que es tremendamente importante, como es la seguridad en la montaña. Y para ello hablamos con el vocal de seguridad de la Federación Vizcaína de Montaña, con Alberto Cardoso, al que saludamos ahora mismo. ¿Qué tal, Alberto? Gabón, buenas noches.
Gabo, buenas noches. Todo, pues muy bien, todo muy bien.
Precisamente,
todo perfecto, además con ganas de ir a la montaña, supongo que como todos, ¿no? Con
sí.
Este tiempo que nos acompaña.
Mira, yo estaba, una curiosidad, porque al gimnasio al que voy, pues hay mucha gente que es muy, muy, muy aficionada a la montaña y suelen decir, no, mañana no vengo porque tengo montaña. Y, sí. Y yo creo que es algo que sobre todo a la gente que ya tiene... Ya sé que todo el mundo puede subir a la montaña y depende de las circunstancias y los momentos, pero seguramente la gente que empieza a tener más años y tiene más tiempo libre, esto le gusta, pero también le gusta y hay veces que nos pasamos un poco de frenada, ¿no? No digo con la preparación, digo con, oye, que hay unas cuestiones mínimas de seguridad para subir al monte. Ya sé que al Pagasari igual no tenemos ningún problema, pero hay cuestiones que durante el año sí que hay que cuidarse.
Pues sí, bueno, el tema de la montaña también y el tema de poder subir todos y poder subir de cualquier manera y poder, pues también es un poco, lo tenemos como idealizado, ¿no? Sí. Es un poco el mito de, nada, el Pagasarri sube cualquiera o al Gorbea sube cualquiera, pero cierto es que hay situaciones y momentos concretos a lo largo del año que se convierte en una montaña de 3.000 metros, ¿eh? Sí. Si teniendo lo mismo, las condiciones te llevan a unos extremos que ya solo puede subir gente preparada con unos equipamientos y unas técnicas pues importantes, que tengan conocimientos.
Está más que claro, ¿eh? Hablamos de muchas
sí.
cosas, de tiempo, de la temperatura, uh-huh. de la visibilidad, de pues, tantas cosas, ¿no? Que rodean que este deporte tan, tan maravilloso y casi propio, ¿no? Autóctono, uh-huh. casi lo podemos decir, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el papel del vocal de seguridad dentro de la Federación Vizcaína de Montaña?
Bueno, el concreto, el papel de los vocales de seguridad de las tres territoriales, pues es un poco gestionar, ayudar o asesorar a los clubs y a todos los montañeros, tanto federados como no federados, porque tenemos una página web disponible en la que todo el mundo se puede informar de lo que se hace, en lo que realmente es la seguridad en la montaña, ¿no? Cuando la gente tiene dudas, cuando la gente tiene alguna consulta, cuando la gente tiene alguna carencia, pues es cuando acude a nosotros, ¿no? Nosotros utilizamos una frase, ¿no?, que suele ser el que sabe lo que no sabe, lo que desconoce de cómo subir, en qué condiciones, pues tiene un riesgo alto de accidente, ¿no? El que ya sabe lo que no sabe, entonces esa es la persona que se forma. Yo sé que no tengo conocimientos para ir encordado a una zona determinada, que no sé preparar por montarme un arnés para ir a escalar. Entonces, ese es el que se forma. Y luego ya el que sabe sus limitaciones, yo sé hasta dónde yo sé, ese ya es el montañero ya más experimentado que asume nuevos riesgos y nuevos retos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Formar. Pues desde cursos de primeros auxilios hasta que los técnicos tengan sus preparaciones y gestionar que los cursos de escalada, de alpinismo, de aristas, de Nordic Walking, aunque no tengan riesgos, tienen una serie de connotaciones que tienes que hacerlas bien. Y luego, pues a nivel sanitario, pues damos unos cursos de primeros auxilios, unas charlas, vamos a decir, de primeros auxilios, en los que hablamos desde el tema sanitario hasta... solventamos las preguntas y las dudas de la gente que va a estas charlas, pues de cualquier tipo de duda que le surja. Y sobre todo muchas de ellas son enriquecedoras. La típica de una vez me pasó, un compañero tuvo, en estos casos que hago, el tema del agua, de la hidratación, de la alimentación, lo que se supone que todos, que es muy innato, porque nosotros utilizamos también la palabra sentido común, es una palabra que creemos que es muy importante, el que todo no lo tienes que dar por hecho, incluso en invierno es más importante hidratarse de lo que pensamos, nos deshidratamos con el viento y con al exhalar el aire con humedad. Pues todo esto. Estas son las cosas de las que vamos hablando.
¿Y han cambiado los riegos en los últimos años? ¿Ha cambiado la forma de encararlo o ya los hábitos empiezan ya a ser interiorizados? Entiendo que esto sí que puede ir evolucionando en el tipo de personas, ¿no?, que practican este deporte.
Bueno, nos hemos dado cuenta, hay una fecha, ¿no? El final de la pandemia o la situación pandemia-pospandemia. Eso ha echado a muchísima gente a salir a disfrutar porque era como una explosión de libertad, de a esto puedo, hasta aquí puedo llegar, puedo hacer, prefiero estar solo, no quiero conectar con gente para evitar ese riesgo. A partir de ahí ha habido como un aumento de gente que va a la montaña. Y eso conlleva también, pues eso, pues que haya más gente que quiera formarse. No así que haya muchos más accidentes, pero bueno, sí se ha notado que la gente en los últimos años, pues fíjate, estamos hablando de hace 5, ¿no?
Sí, sí.
De 5 para acá. Pero yo creo que también es, cada vez es un deporte que necesita pocos recursos, ¿no? Pues unas buenas playeras, una buena chamarra. Pero todo lo va necesitando según vas aumentando en tu experiencia. Según vas poniéndote una meta o un reto más un poco más largo, más alto, a más distancia, entonces pues ya la gente dice, ah, pues mira, he visto o este llevaba o necesito, y claro, al final el equiparse para poder ir a la montaña, pues muchas veces lo soluciona un lechero. Eso es.
Está clarísimo.
¿No? Si no, necesito un valor. Necesito cualquier otro deporte, ¿eh? un algo más técnico, más específico, más. Pero aquí, además, yo creo que antes lo has dicho, ¿no? Es la idiosincrasia vasca, pues vemos vestidos muchos de montañeros por la calle.
Sí, casi es el mismo equipaje que usas para dar un paseo que para subir algún pico, ¿no? Casi cercano. ¿Hay alguna cuestión, accidentes o situación que te gustaría resaltar para que la gente lo evite? El hecho de inicialmente, quizás sí llevar una mochila, que hay gente que parece como que le pesa mucho, o tener un, no sé, alguna situación que digas, este tipo de accidentes están siendo bastante repetitivos o alguna situación así especial.
Pues mira, voy a concretar igual en otro punto, ¿no? Nosotros trabajamos mucho sobre un modelo de seguridad que se basa en 6 puntos, ¿no? Uh-huh. El Seiburu, que se le bautizó en su momento. Y es el hacer una serie de cosas que deberían de ser ya innatas y naturales en todos nosotros para que, cumplimentando esos 6 pequeños puntos, pues vayamos un poco más, o tengamos un poquito, no más de seguridad, pero ya dices, mira, ya parece que voy haciendo las cosas de una manera determinada. Lo primero es preparar el recorrido. Y eso es algo que o salimos a bote pronto y bueno, pues me subo al Gorbeo, al Pagaserri, pero bueno, ya si te desplazas un poco más lejos, si ya te vas a una zona que igual no entra en tu provincia, vas a Guipúzcoa a hacer el Chindoki o vas a Picos de Europa, no son zonas que estén muy lejos, pero ya tienes que tener preparado ese recorrido, ¿no? Ese sería el primer punto. Y dentro de preparar el recorrido, las distancias para poder calcular tus fuerzas, el saber en qué condiciones vas a ir, si va a haber agua, mucha temperatura, necesito más agua, mucho frío, necesito más ropa, va a haber nieve, necesito. O sea, eso es preparar un recorrido, no. Y luego saber rutas de escape. En el caso de que me venga un cambio de tiempo, hacia dónde puedo ir, dónde va a haber una borda, dónde va a haber puntos para abastecerme de agua. Puede ser en un espacio muy pequeño o en un espacio muy grande. Si nos volvemos a centrar en el Gorbea tiene muchísimas subidas y cada una tiene su peculiaridad. En caso de niebla, el Gorbea es un laberinto, ¿no?
Sí.
Para evitar eso, el segundo punto, consultar el tiempo. Y consultar el tiempo es una de las cosas que solemos hacer muy mal, porque nos levantamos por la ventana, levantamos la persiana y vemos el tiempo. Eso no es consultar el tiempo. El tiempo que vamos a tener aquí no es el mismo que vamos a tener El de Bilbao no es el mismo que el de la cima del Gorbea.
Nada que ver.
Y puede que no sea lo mismo ni a una hora, en el mismo día, a las 10 de la mañana aquí puedes estar a 20 grados y allí puedes estar a 10. Y es así. Y el viento que aquí abajo no hace en Bilbao, arriba, pues puede ser curioso, interesante. El consultar de tiempo, pues te ayuda también al siguiente paso, a preparar tu mochila. Y la preparación de la mochila es eso, que con las dos cosas que he hecho antes, ¿qué voy a meter? ¿Necesito llevar el chubasquero una tercera capa? ¿Necesito llevar las tres cosas que en invierno no se nos pueden olvidar nunca? Los guantes, las tres Gs, guantes, gafas y gorro. ¿Por qué es tan importante una como la otra? Con viento las gafas parece que no y con sol parece que no, pero son muy importantes. ¿Y por dónde más perdemos temperatura? Por la cabeza, el gorro. Y luego los guantes, las manos se nos quedan duras. Entonces, bueno, en invierno, pues esas tres Gs es preparar tu mochila. El llevar un poquito de hidratación o mucha. El llevar un poquito de alimento o más. Y luego, pues ya, si te vas a una zona que, pues que igual el botiquín no es el mismo en picos de Europa que aquí, que puedes ir sin él, porque por mucho que te hagas una torcedura, sabes que estás en una zona protegida, cubierta, donde la asistencia va a llegar pronto, donde la tecnología para llamar por teléfono pues va a funcionar en la respuesta de una manera rápida. Pues esas son las cosas. Lo que hemos comentado.
Digo
Digo, no iba
que
a ir al cuarto punto, ni a
sí, el
hacer
cuarto
alguna
punto, que todo lo que
puntualización,
estás
sí.
comentando, lo que decías desde el principio, sentido común.
Sí, pero nos falta mucho más del que pensamos, pero mucho más. El cuarto punto te iba a
Ese es.
decir es medir tus fuerzas. Y medir tus fuerzas, nos vemos, y esto es una de las cosas con la que nos encontramos, que es una respuesta de rescate relativamente normal, ¿eh? La gente se agota, se desorienta, tus niveles de concentración bajan, los accidentes, siempre decimos, eso es una cosa que sabemos todos, hasta el que va con el coche, en las carreteras comarcales más cerca de casa es donde más accidentes se produce, en las bajadas de los montes es donde más accidentes se produce. Y el no medir tus fuerzas, si vas en unas condiciones de nieve, pues hay una medida que es dividir el tiempo en tres, ¿no? Si voy a hacer una marcha de un recorrido de 2 horas, pues tengo que calcular que eso se me puede ir a 6, porque 2 son para ir, 2 son para volver y 2 las podemos perder en mil cosas en una marcha de esas. Pues ¿cuánto tardo en llegar a la Cruz de Gorbea? Pues 1 hora y media. Pues se nos puede estirar un poco, hora y media subiendo, hora y media bajando, y que me despista, que me doy la vuelta, que me paro a comer el bocadillo, si el día es maravilloso. Si es malo, no se anda lo mismo en un retorno que en una ida. Y en las bajadas, las piernas ya van muy cansadas. Tú hasta subiendo, vas tirando de tu cuerpo. Bajando, el equilibrio no es el mismo. Entonces, bueno, pues esa es. Medir tus fuerzas es una cosa que la gente no hace mucho.
Bueno, pues
Y ya las dos
nos
últimas
queda la quinta y la sexta.
son las más lógicas, ¿eh? Son las más lógicas. El dejar dicho dónde vas es muy importante. Dejar dicho dónde vas. Y en el caso de que tengas cualquier incidencia, que el teléfono lo tengas operativo para poder llamar al 112. O sea, eso, el miedo ese de si me van a rescatar, me cobran, si en este caso. Yo creo que las llamadas de urgencia no tienen precio para pagarlas. Eso es muy importante, pero hay que quitar el miedo de que nos van a cobrar. En un incidente de cualquier tipo en la montaña, si no es una grandísima negligencia, que vas en las situaciones más extremas con 27.000 alertas rojas o amarillas y encima vas llevando a gente que no tiene la preparación, por mucho que tú creas que tú eres bueno, pues eso es una negligencia. Y esos casos, por suerte, se dan muy, muy, muy pocos.
Bueno, pues nos queda bastante claro estos 6 puntos vitales para
Sí.
pues salvar todo vidas, evidentemente, sí, pero sobre todo para salvar de un mal rato, que al final también estas cosas te pueden suceder, puedes tener una torcedura de tobillo en cualquier momento, y si,
eso es.
Y si no tienes el teléfono cargado, pues oye, pues pasas con ese dolor y bajar con el tobillo fastidiado no es recomendable. Así que bueno, pues que se vaya haciendo. Desde la federación, ¿realizáis algún tipo de campaña concreta con los clubes para sobre todo para, entiendo que dejar claro que estas situaciones pueden suceder y que es maravilloso poder respirar bien, pero para respirar bien la seguridad en las montañas es vital?
Bueno, la colaboración entre los clubes, la federación, al final el alma de la montaña son los clubes. La federación es un poco la gestión un poco más específica, por así decir, ¿no? Cada club, y tenemos la suerte de tener muchísimos clubes en Vizcaya y en la Comunidad Autónoma Vasca, cada club tiene una figura que es el guía benévolo, ¿no? Que son las personas que preparan y lideran o guían las salidas propias de los clubes, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, yo quiero hacer montaña con una edad determinada es que mis amigos pues no les apetece, no les gusta o no tienen conocimientos. Vas al club y miras al club de tu pueblo, de tu barrio, porque tenemos muchos, por suerte tenemos en todos los pueblos y en muchos pueblos tenemos dos o más, ¿no? Esas salidas ya te introducen no solo en la montaña cercana, sino en la que está un poco más allá. Aparte de eso, los guías benévolos son las personas que van a ir velando, que son eso. Guías benévolos son como los ángeles de la guarda de los montañeros, ¿no? Son los que te enseñan en tus primeros pasos a moverte, a dirigen las guiadas y encima son los a los que les puedes consultar, ¿no? Pero bueno, hay mucha experiencia en los clubs vascos de muchísimos montañeros que saben que muchos pueden hacer de guías benévolos, pero al final son ellos los que van a preparar o liderar esa marcha. Aparte de eso, te puedes acercar a los clubs y que hacen salidas más o menos grandes o más o menos pequeñas. Aparte de eso, tanto la federación como los apoya a los clubs, se organizan marchas populares, vamos a llamar. El guía benévolo igual te organiza una subida al la Mesa de los Tres Reyes en Navarra, que organiza por el pueblo de Algorta una marcha de 10 o 12 kilómetros. Igual una larga y una corta, para todos los públicos, sin grandes desniveles. Con luego pues un pequeño avituallamiento, una zona común donde al final la gente se reúne, porque cada uno llevamos un ritmo en la montaña, ¿no? O sea, eso es la mejor manera de acercarse a la montaña y es una de las colaboraciones que tenemos entre la federación y los clubs.
Bueno, pues a seguirlo,
y
¿no?
Yo creo que eso es... Creo que eso es así como a grandes rasgos una buena respuesta, ¿no?
Bueno, pues Alberto, no sé si nos queda alguna cuestión más que te gustaría destacar, pero yo creo que estamos dejando bastante claro que la montaña de seguridad tiene que ir de la mano. Yo creo que eso está bastante claro y que la federación, que además sí, estáis para echar una mano a los clubes, que yo creo que lo saben, pero no está de más recalcarlo y volverlo a decir.
Pues no, yo creo que con esto queda claro, ¿no? Es importante que la gente vaya a la montaña, sobre todo a disfrutar, que la respete, importantísimo. O sea, que esta herencia que tenemos no la dejemos, no la perdamos. Y luego, pues, el respetarla también, mochila que te subes con tus cositas, pues baja con tus cositas que ya no has utilizado. No tirar por ahí, pero la gente es muy solidaria y no solo es solidaria en el sentido de bajar su basurita, sino en otra de las cosas que yo creo que es algo que a mí me gusta ver y creo que es algo que no debe ocurrir mucho por ahí, el saludo en la montaña, ¿no?
Sí, el EPA.
El AUPA, ¿qué tal?
Sí.
El AUPA, y yo, ha habido veces que vas con gente de fuera y dices, ¿les conoces a todos? No, es algo que tenemos interiorizado. El saludo no es por educación, que también. Sí. Es una manera de demostrar estoy aquí, sí, si sí, necesitas algo, y no lo tienes que sí, decir, pero está ahí, ¿no? Si necesitas algo, esa persona te puede ayudar, te puede decir, yo, por a mí me ha pasado bastantes veces, me imagino que a todos los que andamos por la montaña, ¿no? Que llegas con, te encuentras con alguien, aupa, aupa, y te mira como diciendo, ¿me conoces algo? No. Oye, ¿te puedo preguntar, eres de aquí o
Eso.
sabes o la cima esta dónde está? Pues vente con nosotros. Y luego compartes la comida, el almuerzo, la experiencia, intercambias rutas. Es como abrir esa puerta con el buenos días de la comunidad de donde vives, ¿no? Cuando entras o sales en el ascenso. Buenos días, buenos días. Parece que el día es más bonito si ya empiezas saludando en vez de ser huraño.
Bueno, pues nos queda clarísimo que hay que seguir saludando en la montaña, como hacen los de las motos también, que se van saludando en la carretera, que estas cosas
Sí, sí.
también son buenas.
Además,
Alberto.
lo del saludo, te iba a decir, perdona, lo del
Sí.
saludo, otra de las cosas que suele ocurrir, y aunque nos parezca mentira en nuestro subconsciente, cuando tú saludas a una persona y la miras a la cara, te estás quedando con su fisonomía. La mochila que lleva, la ropa, si dentro de 3 horas te preguntan si la has visto, te vas a acordar. Si no, pasa un poco más desapercibida. Ese es uno de los principales detalles
Sí.
y lo importante que tiene esto,
Pues habrá que seguir
el
haciéndolo.
saludo.
Lo
Así es.
decíamos. Vocal de Seguridad de la Federación Vizcaína de Montaña, Alberto Cardoso, ha sido un placer estos minutos en los que yo creo que hemos aprendido, aunque sean cosas que nos parecen lógicas, yo creo que hemos aprendido todos que no podemos subir con la camiseta de manga corta porque hace buen tiempo para tomar el sol a
Eso
Archanda,
es,
aunque solo sea Archanda,
así es.
porque hay que mirar un poco todo. Es que Ricasco.
Vale, Suri, pues nada, cuando queráis aquí os tenéis para cualquier
Perfecto.
consulta.